Herrera Incope.
Estar informado.
Aquí estamos de vuelta informados con todos ustedes. Esto solo puede mejorar sumando a alguien, como quien ya está llegando a Herrera Incope, para conversar con nosotros. Alberto, ¿quién es?
Dame un minuto y te digo con quién estamos. Quería contarte algo antes, porque todos los años se registran en España más de 20.000 denuncias por desaparición. Hay varias formas de interpretar este dato, porque sabes que la mayoría de ellas se resuelven y también es cierto que gran parte de ellas son desapariciones voluntarias, ¿no? Personas que deciden ocultarse, que deciden huir, irse, por los motivos que sean. Pero mira, España sigue teniendo alrededor de 6.000 casos de desapariciones sin resolver. Detrás de cada una de esas denuncias, de cada de una de esas personas, hay una familia que sigue buscando. Un calvario de semanas, de meses, incluso años.
No, no se puede descansar jamás, porque yo creo que tú te puedes enfrentar a la desgracia cuando sabes qué ha sucedido y por qué ha sucedido, pero no te puedes sobreponer jamás de la ausencia de un familiar, sobre todo cuando sabes, como es nuestro caso a ciencia cierta, que alguien le ha arrebatado la vida.
Rosa es hermana de María José Arcos. María José tenía 35 años y tenía la intención de pasar sus últimos días de vacaciones con su novio. El 15 de agosto de 1996 salió de casa y ese fue el último día que supieron de ella.
Eran sus últimos 4 días de vacaciones. Se despidió diciéndome que nos veíamos el lunes. En un primer momento lo que pensamos es que probablemente o le habían robado el coche, porque el primer aviso que recibimos es que su coche llevaba varios días aparcado en el faro de Corrubedo, o que había tenido algún accidente. Y a partir de ahí pues intentamos contactar con su novio, con Ramiro, y ya fue cuando nos dijo que no había quedado con ella, que no sabía nada de ella, y es en ese momento en el que tomas conciencia de que algo gordo ha pasado. La preocupación es decir, bueno, pues si no está con él, ¿dónde está?
Si no está con él, ¿dónde está? Mire, han pasado pues más de 27 años de aquel día. Después de la investigación, la policía y la audiencia señalaron el suicidio como una de las causas más probables y archivaron el caso. Un caso que para sus familiares, ni muchísimo menos, está cerrado, porque lo que buscan es una respuesta, ¿no? Como más de 5.000 familias en España. Paco Lobatón es periodista y lleva muchísimos años, lleva 3 décadas luchando activamente para encontrar a personas desaparecidas, bueno, a eso y a dar apoyo a sus familiares. Paco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Me permites el tuteo?
Te lo ruego.
Te lo agradezco. Cuéntame por qué se archiva la causa en el caso de María José Arcos.
No es explicable más que desde un punto de vista estrictamente jurídico, porque la ley vigente es la ley de enjuiciamiento criminal, que exige sentar a un culpable y tener las pruebas suficientes no solo para imputarlo, sino para condenarlo, si se demuestra culpable, ¿no? Uh-huh. En el caso de María José, que has citado, Alberto, había muchos indicios, tantos que, considerados desde un punto de vista de pura coherencia, compondrían una prueba, pero, bueno, el juez o la jueza de aquel momento no lo consideró así, y el sospechoso, que es el que siempre ha estado en el punto de mira, tanto de la familia como de la policía, pues siguió en libertad, sigue en libertad.
Ante la falta de evidencias, la falta del cuerpo, la falta de pruebas físicas, pues todo se vuelve un imposible. Los derechos de las personas desaparecidas no pueden desaparecer porque no aparezca el cuerpo del delito, porque lo que estamos haciendo es darle a los asesinos, darle a los delincuentes un mensaje que es que pueden cometer estos delitos y si además tienen la habilidad de agravar perversamente el delito ocultando el cuerpo, que es que eso los va a dejar impunes y eso es terrible, es un mensaje absolutamente inaceptable.
Paco, ¿qué alternativas tiene una familia cuando hay tanta falta, bueno, o cuando hay falta de evidencia?
Solo queda una alternativa y la familia de María José Arcos es, yo creo, un ejemplo encomiable de esa alternativa, que es luchar, intentar por todos los medios que las cosas cambien, que la investigación avance. Y por último, como digamos el límite final que acabamos de comentar, es una ley que no contempla la singularidad de las desapariciones y que deja en la impunidad a los posibles culpables, como el que hemos comentado, lo que hay que hacer es cambiar la ley. Y en eso estamos, está Rosa como familiar, está con nosotros en la lucha del movimiento asociativo, de la Fundación Quién Sabe Dónde Global y de otras asociaciones que vienen apoyando a las familias de personas desaparecidas. Tenemos que cambiar la ley, hay un estatuto ya de borrador, o sea, un borrador del estatuto de la persona desaparecida, que es el primer paso para conseguir esa ley.
Sí, pero Paco, ese primer paso se dio en 2013 y han pasado ya más de 10 años.
En 2013 el paso fue muy importante precisamente porque hubo una asociación, Intersos, de Cornellá, de Llobregat, de Barcelona, que consiguió que el Senado constituyera una comisión especial. Y lo que hizo el Senado fue justamente denunciar el caos legislativo y apelar a la necesidad de un ajuste de los términos legales. Y desde entonces, es verdad, ha pasado demasiado tiempo. Este es, Alberto, uno de los argumentos que estamos esgrimiendo y que las familias también, naturalmente, esgrimen, ¿no? Frente, en este caso, al poder legislativo, que es el que tiene ahora en sus manos el poder convertir en ley el estatuto de la persona desaparecida y, por lo tanto, procurar un amparo que evite el archivo sistemático de las causas y, por tanto, los sobreseimientos y demás, que la percepción que tiene la familia es prácticamente de que se está dejando en una carpeta, claro, la historia de su familia, ¿no? Y por otra parte deja en la impunidad a los presuntos culpables.
Y quiero que interpretes tú estos datos, ¿eh? Porque llevas 3 décadas con esto y con familias y yo no sé cuántos casos, pero claro, la mayoría de desapariciones se resuelven en un 95%, ¿no? Y muchas de ellas son voluntarias. ¿Tú crees que el hecho de que tengamos ese dato suponga un estigma en casos que no lo son?
Bueno, hay que matizar, Alberto. El concepto de desaparición voluntaria, que en efecto veo que has consultado con rigor los datos del Centro Nacional de Desaparecidos, paréntesis, institución que existe como fruto también del empuje y de la lucha de la familia, los datos reflejan en la estadística disponible pues un cómputo de supuestas desapariciones voluntarias, pero en realidad ese término es equívoco. Se llaman voluntarias porque no han sido desapariciones forzadas. De las forzadas solo aparecen 103, pero en realidad esas desapariciones no son en rigor voluntarias. Es decir, no es una persona que ha tomado la decisión de decir me voy a quitar de en medio, voy a desconectar de todas las relaciones familiares, de las más cercanas y de las menos cercanas. No es verdad. Responden a distintas casuísticas, algunas de ellas completamente ajenas a la voluntad de la persona. Por eso nosotros estamos pidiendo también una revisión de los términos, igual que en el estatuto se pide que los momentos más dolorosos, que son la declaración de ausencia o la que ahora se llama declaración de fallecimiento, cambie hasta en el nombre y se declare pues desaparecido, no retornado, y además se eliminen las costas que en este momento siguen suponiendo pues más de 1.000 euros o 2.000, publicaciones en el boletín oficial del Estado, en fin, un tormento, una multa al, digamos, infortunio que ha tenido una familia de tener a un ser querido desaparecido. Eso tiene que terminar.
Paco, tú que lo conoces de primera mano, ¿puedes resumirme el caso de Paco Cano?
Sí, cómo no. Bueno, hay una coincidencia en el tiempo y es que ocurre en agosto. María José había desaparecido un 15 de agosto de 1996 y Paco Cano desaparece un 13 de agosto, pero del año pasado, o sea, muy reciente. Y es un perfil humano distinto. Paco tenía o tiene 78 años, pero es un atleta con medallas en Europa y en España. Estaba ya jubilado, pero seguía muy activo. Y, de hecho, además había superado un cáncer. Y el día que desaparece, estaba precisamente iniciando su actividad favorita, que era caminar, hacer senderismo, estar en forma.
Su hija se llama Irina Cano y quiero agradecerle enormemente que haya cogido el teléfono esta mañana de este programa. Irina, buenos días.
Hola, buenos días.
Si hay algo que tenéis claro es que la desaparición de tu padre no es voluntaria. ¿Por qué? ¿Cómo es tu padre?
Exactamente. Pues, mira, mi padre es una persona que jamás hubiera hecho lo que de principio se planteó, porque a nosotros nos plantearon que la desaparición de mi padre era voluntaria. que se había ido porque había querido. Pero mi padre no es una persona que hubiera dejado de contactar con absolutamente nadie de la familia. O sea, mi padre jamás se hubiera ido, primero porque no iba con las condiciones de irse, porque como bien sabéis, bien habéis dicho, mi padre salió a andar, a hacer su rutina diaria. O sea, es imposible que mi padre hubiera salido y hubiera decidido quitarse de en medio e irse sin tener mayor contacto con nadie absolutamente de su entorno. Para nosotros es imposible.
En vuestro caso siguen todas las hipótesis abiertas, ¿no? Pero ¿qué os transmiten desde la Guardia Civil? Porque sé que se ha cambiado de varias localizaciones la investigación, pero no sé cómo está ahora en este punto.
Mira, pues es muy triste, pero para nosotros el caso de mi padre desde las autoridades ha sido un completo desastre. Yo os voy a decir más, desde noviembre yo no tengo constancia absoluta de cómo va la investigación de mi padre. Sé que nos llegó que se iba a archivar el caso. Nuestro abogado recurrió y de momento sí que permanece abierto, pero no sabemos absolutamente nada más. O sea,
¿Y cuál es vuestra hipótesis? ¿Tenéis alguna?
Mira, nosotros en un principio pensamos que a mi padre le había pasado algo, que había sufrido algún tipo de accidente. Pero según pasan los meses y mi padre no aparece, tendemos a pensar que ha sido una desaparición forzosa. O sea, que alguien le ha hecho algo. Porque no concebimos que en un entorno que es el pueblo, porque mi padre al final, aunque se fue de ruta, desaparece en el pueblo, en el casco urbano, donde todo el mundo le conoce, porque mi padre es una persona muy conocida en el pueblo, no haya aparecido ya si mi padre ha sufrido un accidente.
¿Qué labores de búsqueda lleváis a cabo familiares y amigos?
Pocas que nos permiten nuestro recurso, que es caminar por las zonas que ya hemos caminado, que todo el mundo en el pueblo continuamente pasea, porque las zonas por donde mi padre se le ve son zonas de rutinas de gente que hace deporte. Entonces, poco más. O sea, nos sentimos un poco desamparados en ese sentido y sin saber qué hacer.
Yo sé que esta es una pregunta algo complicada, Irene, pero me gustaría saber cómo se gestiona la esperanza cuando llevas tanto tiempo buscando.
Esperanza ninguna, te voy a ser sincera, completamente sincera. O sea, esperanza no tenemos ninguna, vamos a hablarlo así claramente, de encontrar a mi padre evidentemente con vida. Pero necesitamos saber qué es lo que le ha pasado. Simplemente, perdona, pero todavía me sigo emocionando. Eso, cerrar una parte muy triste, porque nos ha ocurrido una desgracia, como a tantas familias de desaparecidos, y yo creo que al final lo que queremos es eso, es saber y poder cerrar este triste capítulo de lo que nos ha tocado vivir, simplemente. No buscamos más.
Irina, te mando un abrazo enorme, todas las fuerzas del mundo de nuestra parte, de Herrera en Cope, todo lo que podamos echaros un cable, tanto a ti como a las demás familias que siguen buscando. Aquí nos tenéis y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros, que nos deis visibilidad, que al final es lo que necesitamos. O sea, que tremendamente agradecidos, la verdad.
Aquí se ha dicho muchas veces la frase esa de te buscaré mientras viva. Por favor, es que no somos suficientes maduros como sociedad para decir te buscaré hasta que aparezca. Hoy afortunadamente hay muchos medios, no sigamos igual que hace 35 años. Es que, pero vamos a ver, ¿queremos encontrarlo o no? ¿Y quién tiene que encontrarlo, la sociedad o la familia? ¿Las familiares nos vamos a dedicar a ser detectives ahora? ¿Vamos a ponernos de detectives? Es que no hay profesionales para ello. Por favor, no lo buscaré mientras viva, no. Te buscaré hasta que te encuentre. Pasen 10, 20, 30, 40, 50 o 100.
Paco, tú que llevas mucho tiempo con este tema, sobre todo con ellos, ¿qué supone para una familia esa incertidumbre? ¿Cómo se gestiona la esperanza cuando ya no queda?
Bueno, es un sentimiento corrosivo, el más corrosivo. Familias que han pasado por la doble experiencia de una desaparición y de un fallecimiento en su entorno familiar siempre dicen que es incalculablemente superior el dolor de la incertidumbre, porque es un permanente estar dándole vueltas a la cabeza, lo que llaman los psicólogos, en una rumiación de qué le puede haber pasado, dónde está. Pero en fin, Irina lo ha expresado maravillosamente, es el derecho a saber el que asiste a la familia, la necesidad de poner un punto y aparte para que su vida tenga un punto y seguido. Y debo decirte, Alberto, que muchas familias llegan a esa conclusión que ha expresado Irina, pero la mayoría persisten y mantienen una capacidad de resistencia o de resiliencia formidable, ¿no? Y es la manera en que son supervivientes antes que víctimas. Pero hay que decir, en este momento existe en España algo que se puede considerar incluso un avance respecto de otros países de nuestro entorno europeo. Hay un plan estratégico en materia de personas desaparecidas que lo impulsó el CNDS, el Centro Nacional de Desaparecidos, y que fue aprobado por el gobierno con una dotación económica. Frente a situaciones como la que ha contado Irina, como la que estaba ahora refiriendo el tío de Juan Pedro Martínez, el niño de Somosierra, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo dice el plan estratégico. Para las desapariciones, tanto de larga duración como de un periodo más corto, hay que poner en marcha sistemas de seguimiento de las desapariciones, y hace falta mayor especialización. Esto las familias lo vienen reclamando de una forma insistente. Hay algunos especialistas muy valiosos en los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto Policía Nacional como Guardia Civil y policías autonómicas, pero hace falta que haya unidades especializadas y sobre todo un mandato legal, como hemos comentado también antes, que haga que la lucha en este caso investigadora, que el trabajo de investigación no pare hasta encontrarlos, como decía Juan, el tío de Juan Pedro, ¿no? Hay que llegar hasta el final, porque solo así habrá una respuesta, que es a lo que tienen derecho los familiares de personas desaparecidas.
Cuando una persona desaparece, no desaparecen sus derechos, y el primero que tienen es el derecho a la búsqueda. Paco Lobatón, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana abordando un tema tan complicado y que dominas tanto. Y también te doy la gracia por tu labor, de más de 30 años.
A ti, gracias por vuestro interés, por la visibilidad y por la sensibilidad.